Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos a las 3:30 de este viernes 21 de febrero del año 2025. Dejamos Deportes COPE Galicia y vamos a relatar, a contar, a destacar lo más importante del deporte en la provincia de Pontevedra desde ya y hasta las 4. Tenemos que arrancar con un comunicado que a última hora de la tarde de ayer nos hacían llegar desde la Federación Gallega de Balonmano y que está directamente relacionada, como es lógico, con el estado de salud de quien fue agredido de forma brutal en un partido que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el pabellón de Villalonga, correspondiente a un encuentro de una categoría cadete femenina en la que se enfrentaban, recuerdo, el Sanxenxo Balonmán y el Balonmán Rasoeiro de Ogrove. Me refiero a Andrés Rico, que es el abuelo del árbitro de ese partido, que después de intentar no encararse, pero sí intentar frenar los insultos que un salvaje, que una bestia parda estaba profiriendo desde la grada contra el árbitro, que era, insisto, su nieto, fue empujado por este energúmeno y con la desgracia de que en la caída, esta la historia ya la hemos contado también en varias ocasiones en este programa, con la desgracia de que en la caída sufrió heridas tremendamente graves. Lo que está suponiendo, como es lógico, un auténtico infierno, según reza el comunicado de la Federación Gallega de Balonmano, para Andrés, como es evidente, y también para su familia. La situación es tan delicada que el pronóstico es muy grave y anuncian en dicho comunicado que el pronóstico es tremendamente pesimista y que solo su situación de salud se podría revertir con un auténtico milagro. Una familia que después de esto vio, como es lógico, truncada totalmente su vida. Por lo evidente, por tener al abuelo de la familia ingresado durante 2 meses en estado tan grave y con pocas esperanzas de que la situación se pueda revertir, y a mayores, teniendo que convivir con que el agresor siga en la calle y con el que además se tienen que encontrar día sí y día también por las calles de Ogrove. En el comunicado vuelven nuevamente la Federación Gallega de Balonmano a condenar una vez más estos acontecimientos. A raíz de este comunicado, esta mañana nos hemos puesto de nuevo en contacto con el presidente de dicha federación, con Bruno López, que nos ha contado muchas cosas en relación con este delicado, con este dramático tema. Y sobre todo, nos ha contado una de las iniciativas que desde la federación se ha puesto ya en marcha. Y es la tarjeta violeta. ¿Que cómo se va a utilizar? ¿Cómo funcionan los partidos? Lo cuenta el propio presidente de la Federación Gallega de Balonmano.
No caso de que o colectivo arbitral identifique cada tipo de violencia, tanto desde os bancos, desde a propia pista dos xogadores ou desde o público, pode sacar o cartón violeta e o partido vai a rematar con 3-0 para o equipo ou afección que non cometa infracción. Neste caso, o delegado de campo xoga un papel fundamental porque ten que identificar quen é o que está infringindo as normas. O árbitro pode marchar do partido e, bueno, o equipo infractor ten que acabar pitando ese partido, ¿no?
A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos, y vuelvo evidentemente a referirme al estado de salud del propio Andrés, que es lo más importante, desde aquí no podemos hacer mucho más, ojalá pudiésemos hacer más, pero no es posible, que por lo menos mandarle todo nuestro cariño, todo nuestro ánimo a la familia, que como bien rezan en este comunicado de la Federación Gallega, y como es totalmente lógico y entendible, están viviendo un auténtico infierno. Y en la medida de lo posible, que también es poca, pero hacemos lo que podemos, instar una vez más a la justicia a que se ponga las pilas. Y este energúmeno, el agresor, quien ha llevado con sus actos a que Andrés lleve 2 meses ingresado y cuyo pronóstico es tan sumamente grave, situación casi que irreversible, que entre en cuanto pueda la justicia y que, por favor, se tomen medidas con este salvaje, que está claro que su sitio no es estar en la calle. 34, casi 35 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde. Vamos como cada viernes, con las previas de lo mucho que tenemos este fin de semana, empezando por el Celta, que juega hoy mismo. Aquí estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Ya en marcha, Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
Esta Oliveira Los Ceganos, que la va a cantar a capela, seguro, la afición que se dé cita en Balaídos a eso de las 9 menos 2 minutos aproximadamente, cuando, siguiendo el protocolo de la Liga, los dos equipos, con el colectivo arbitral por delante, salgan del túnel de vestuarios y comparezcan ante los aficionados que se den cita en Balaídos. Porque hoy es un viernes de previa, hoy juega el Celta en Balaídos a las 9 de la noche, con arbitraje de Sánchez Martínez y con Pizarro Gómez en el VAR. Celta Osasuna, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Tardó en llegar, pero ya podemos contarle la convocatoria a nuestros oyentes.
Sí, no la pudimos contar durante el programa de ayer, pero ya la tuvimos en el día de ayer y no hay demasiadas sorpresas, porque sí que entra finalmente Franco Cervi, se ha podido recuperar, es verdad que no está a pleno rendimiento, pero ya puede ir en la lista de convocados, sigue de baja, ya lo sabíamos, Hugo Álvarez. Tampoco entra una vez más en la lista Manquillo, ahora hablaremos de él. Y se quedan fuera jugadores del filial que venían entrando en algunas listas, como Joel Lago como Tincho. Entra en este caso César como tercer portero en lugar de Coque. Y la buena noticia también, Aspas ya está al 100%.
Como dice Álvaro, en la convocatoria no está Javi Manquillo. Un jugador que decidió manifestarse en redes sociales. Lo hizo con un mensaje un tanto extraño ayer por la tarde.
Sí, contestado a una publicación de la cuenta Mundo Celeste en la que comentaban las palabras de Claudio en rueda de prensa sobre Manquillo, sobre que no habían tenido ningún problema, pues ahí Manquillo contestó con dos emoticonos, una carita de sorpresa y otra con la boca cerrada. Así que era un mensaje un poco críptico, pero que claro, desató en la afición del Celta muchos comentarios.
Lo que hemos podido saber nosotros, consultando a fuentes directamente del propio Real Club Celta, es que no hay caso Manquillo, que este tema... Esta polémica no debería tener mucho más recorrido porque, según nos cuentan, no hubo ningún tipo de conflicto o bronca o lío, que cada uno le llame como quiera, entre Claudio Giraldez y el futbolista. Lo que sucede es lo que ha pasado tantas y tantas veces. Un jugador que pasa de ser titular o de tener muchos minutos a la grada, el entrenador, por lo que sea, entiende que no está en las mejores condiciones o sencillamente que hay compañeros que están mejor que él, y el futbolista, que tiende a ser egoísta por naturaleza, pues se lo toma a las malas. Esa es en principio la situación que tenemos a día de hoy. Insisto, lo que nos cuentan a nosotros es que no debería tener mucho más recorrido. Sobre el rival de esta noche, sobre Club Atlético Osasuna, a mí personalmente me parece un auténtico equipazo. Pero Claudio, ¿qué dijo en la previa?
Sí, nos dejamos ayer algunas pinceladas sobre el rival para contároslas hoy en la previa del duelo. Por ejemplo, habló Claudio del partido de ida. Recordará la afición celeste que el Celta no hizo demasiado buen partido, que cayó 3-2 en el Sadar. Es verdad que prácticamente no tuvo opciones porque ese segundo gol llegó en la recta final con un fallo muy grave de la defensa de Osasuna. Y un rival, el conjunto navarro, que le hizo mucho daño al Celta, sobre todo en los centros laterales y en los remates de cabeza. Así lo recuerda Claudio.
Su inercia es parecida durante toda la temporada, igual que la nuestra. La forma de jugar, la forma de afrontar los partidos es similar. Evidentemente jugamos en nuestro campo, era jornada 4, era un partido en una secuencia de 3 partidos en una semana. Creo que tenía un componente distinto. Ha pasado mucho tiempo, evidentemente los equipos evolucionan. Creo que ese día hicimos un arranque partido bueno, nos encontramos con un gol en una acción mal defendida de balón parado, luego una acción, un gol en propia puerta en el minuto 45, nos vamos al descanso con eso, cuando estábamos 1-1 y habíamos remontado la situación del partido, y luego pues con el 3-1 creo que el partido medio se acaba, y la segunda parte es verdad que no estuvimos bien, pero bueno, nos vale para aprender, para saber la dificultad que tiene defenderles situaciones de centro lateral, de balón parado, para saber la dificultad que tiene defender su transición y para saber más o menos pues qué puntos débiles también vimos en ellos, que intentaremos aprovechar en este partido, pero ha pasado mucho tiempo y creo que es una batalla distinta.
Hablaba Claudio de posibles puntos débiles, pues pueden ser las bajas, porque están sancionados dos piezas clave del esquema de Vicente Moreno, como Areso y como Aymar Oroz. Así las analiza Claudio Giraldez.
Tienen sustitutos de sobra para jugar en esas posiciones. Creo que también algún partido jugaron de 5, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que les puede dar también ese recurso de jugar con 3 centrales, les hace un poco menos previsibles en lo que pueda pasar, porque Alessio y Oroz eran indiscutibles todo el año, pero creo que tienen jugadores de perfil parecido, también Peña para jugar sitio de Areso, Moy, Ibáñez, incluso jugar con 2 puntos que también lo hicieron en algún momento, jugando con Raúl Budimir arriba. Bueno, es un equipo que creo que depende mucho más de la fuerza colectiva y de cómo son de compactos, de cómo son de exigentes en situaciones defensivas y de poderosos en situaciones de último tercio de campo, más que de la individualidad, y creo que les va a modificar poco en cuanto a la idea. Ya veremos en cuanto a dibujo o a perfil de hombres.
Por cómo está este Celta en casa, sobre todo en el último partido frente al Betis, parece que solventada la crisis del mes de enero y sobre todo por el rival. A mí me gusta mucho este Club Atlético Osasuna. Creo que sinceramente hoy vamos a vivir un auténtico partidazo. Y atención, de ganar, lo hemos dicho esta semana, el Celta igualaría los puntos que suma a día de hoy en la tabla Club Atlético Osasuna. Que cómo llegan los tuyos al partido de esta noche en Vigo. Querido Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona, buenas tardes.
Buenas, Santi. Osasuna llega a Vigo con la difícil misión de conseguir ganar. Llegan después de empatar frente al Real Madrid y necesitan los 3 puntos para seguir enganchados a los puestos de arriba. Ya saben y son conscientes que es una tarea muy complicada. Ahí están los resultados de toda la temporada. Eso sí, recuperan después de cumplir su sanción a Enzo Boyomo y pierden a 2 pilares, a Aimar Oroz y a Jesús Areso. Veremos si entra en ese 11 Rubén Peña, si lo hace también Moy Gómez y si se cae de esa titularidad Jorge Herrando. Muchas ganas, afrontan el partido como una oportunidad, pero son conscientes que necesitan volver a ganar.
Gracias, Alberto Sanz, compañero de COPE Pamplona, por esa última hora de tu equipo, del equipo pamplonica, que entrena un valenciano como es Vicente Moreno, que en la previa hablaba así del rival que tiene esta noche, que no es otro que el Celta.
A tener mucho cuidado, estamos hablando de un equipo que primero tiene una forma de jugar muy concreta, porque juega pues con un dibujo diferente a la mayoría de equipos que te encuentras en la liga. Pues esto ya te hace tener que tener una serie de cosas en cuenta, tanto en ataque como en defensa. Y luego estamos hablando de un equipo que en su campo pues creo que han sacado los mismos puntos que nosotros en el Sadar, ¿no? Es un equipo muy fuerte en casa, que son pocos equipos los que han podido sacar allí, pues te digo de memoria, ¿eh? No sé si a lo mejor me equivoco, pero no sé si Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y no sé si hay alguno más que han sacado algo de allí, ¿no? Pero no hay muchos equipos que han podido sacar algo de allí. Pues bueno, pues tenemos esa motivación de ser nosotros también uno de los equipos que pueda sacar, sabiendo que es difícil, pero que pueda sacar allí un buen resultado y, a ser posible, pues el ganar.
Vicente Moreno, entrenador valenciano de Osasuna. Para más señas, valenciano de Massanassa, una de las localidades que se vio especialmente afectada por la Dana, que arrasó parte de la comunidad valenciana de la provincia de Valencia a finales del pasado mes de octubre. Y Álvaro, terminamos esta previa del partidazo entre Celta y Osasuna dando a nuestros oyentes información de servicio. Ya saben nuestros oyentes que están en marcha las obras en los aledaños de Gol, lo que va a implicar algunos cambios a nivel de movilidad de los aficionados esta tarde-noche.
Sí, por cierto, se dejaba Vicente Moreno, Atlético de Madrid y Girona. Son los únicos que han puntuado aquí. Los 4 primeros y el Girona, que ha jugado la Champions, para que veamos el nivel. Pues como dices, es un día especial en Balaídos. Primero por ese homenaje a Alex López, luego porque los abanderados van a ser gente que tiene su ubicación en esa grada de gol, luego por las visitas a la grada, que hemos visto ya imágenes durante el día de mucha gente pasando por esa grada de gol, y precisamente por esas obras que van a comenzar, está un poco limitada la circulación por la Rúa Olímpicos, con lo cual pide el club que para entrar en la zona de gol, a los abonados de allí rodeen Balaídos y entren por la zona de río. Y incluso para la zona de billetes, de comprar tickets, tienen preferencia los que tengan que hacer gestiones porque no quieren colapsar demasiado los alrededores de Balaídos.
El partido, que arranca a las 9 de la noche, desde antes estará en marcha ya tiempo de juego, y vamos por COPE Más, por la PP, por los audios de la televisión, lo que importa es que juega el Celta y que si te apetece, yo creo que con el día que está es una buena opción, el partido lo escuches en tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pero este fin de semana, como bien sabes, vamos a tener más fútbol. En Primera Federación, Álvaro, mañana a las 6, visita de mucho nivel del Celta Fortuna, que visita en el Reino de León a la Cultural y Deportiva Leonesa.
Sí, una visita muy complicada porque es el líder destacado de este grupo 1, pero es verdad que quizá ha fallado más partidos en casa en el Reino de León que fuera. Tiene además muchos gallegos en su equipo, van a conocer bien al Celta Fortuna, algunos ex como Manu Justo, como Diego Barri, otros pontevedreses como Kevin Presa. Bueno, un partido con muchos alicientes. Y habla el técnico Raúl Llona, el técnico del conjunto leonés, sobre un Celta en el que destaca, obviamente, su juventud.
Mañana tenemos enfrente, para mí, un muy buen equipo que para nada nosotros estamos mirando la clasificación, sino el nivel de la plantilla, ¿no? Es un equipo que está muy trabajado con el míster, con Freddy, con una idea muy continuista también y con jugadores pues que vamos viendo que año tras año también van evolucionando a nivel de estructura dentro de la cantera, que van subiendo.
En Segunda Federación juegan nuestros dos equipos el domingo a las 5 de la tarde. Estamos pendientes del partido de Pasarón, sobre todo de cómo va a aguantar el césped, habida cuenta de cómo ha llovido a mares en las horas que llevamos de día. Domingo a las 5, insisto, en Pasarón, Pontevedra, Escobedo. Un equipo, el cántabro, que vaya si ha mejorado si lo comparamos con el de la primera vuelta. Está incluso fuera de puestos de descenso, un análisis que ha hecho esta mañana también en la previa el entrenador granate, Iago Iglesias.
En este caso el Escobedo ha optado por seguir con su entrenador, se han adaptado a la categoría y ahora creo que están sacando el rendimiento que realmente tienen que sacar. En la primera vuelta cuando fuimos a jugar allí ya era un equipo que hacía cosas interesantes, que es un equipo que propone, que intenta jugar. Es el tercer mejor equipo visitante de la categoría.
Y parece que por fin, desde la enfermería, empiezan a llegar buenas noticias con la evolución de Dalison.
Dali mejorando, la verdad es que las sensaciones cada vez son mejores. Todavía le queda un poco, porque las pruebas que le han hecho esta semana de ecografías y demás, pues todavía dice que hay ahí, bueno, que la lesión todavía no está cicatrizada de todo.
Ya sabéis que la lucha está al rojo vivo por ver quién es primero de aquí a final de temporada y quién, por lo tanto, consigue el ascenso directo a Primera Federación. Entre el Pontevedra y el Numancia. Ojo a esto, que tenemos polémica, Álvaro. ¿Por qué en el equipo soriano están molestos?
Bueno, pues por la designación arbitral de ese partido que tienen que jugar en campo del Langreo. El colegiado va a ser Alberto Gómez Lameiro, que no solo es un árbitro del Colegio Gallego, que hasta ahí quizá no les molestaría tanto, sino que es un pontevedrés. Y el Numancia, en sus redes sociales, citaba ese tuit del CTA de Pontevedra en el que hablaba de esa designación diciendo: un árbitro de Pontevedra dirigirá el Langreo Numancia del domingo. Obviamente toda la afición soriana estaba muy molesta por esta designación. Iago Iglesias también comentaba este tema en rueda de prensa.
A ver, yo me mantengo al margen de todo eso, pero por esa regla de tres, entonces a nosotros tampoco nos pueden arbitrar árbitros castellano-leoneses, ¿no? Como pudo ser, por ejemplo, el día del Fabril, que vamos a empezar a especular y a pensar en favoritismos o que hay segundas y terceras intenciones. No lo creo. Al final creo que las designaciones son las que son. Vamos, yo no me imagino a un club como el Pontevedra haciendo un comunicado o comunicados de ese tipo.
Creo humildemente que Iago Iglesias estará de acuerdo conmigo, por lo menos en una cosa. Una cosa es que te arbitre un árbitro castellano-leonés de Valladolid, o de Burgos, o de Zamora, y otra cosa distinta es que un partido del Pontevedra lo dirija un árbitro castellano-leonés de Soria, donde seguramente el Pontevedra tendría todo el derecho del mundo a la pataleta, que es lo que han hecho al conocer la designación en el Numancia, que es el principal rival que tiene el Pontevedra por el ascenso. Insisto, ya están vertidas las declaraciones de unos y de otros. A la misma hora del domingo, Álvaro, Gimnástica Torrelavega, Coruxo.
Sí, otro equipo de la zona baja, el conjunto cántabro, pero que también lleva tres encuentros sin perder. Busca el Coruxo sumar lejos de Bao, ya que en casa no se le están dando demasiado bien los resultados. Habla David de Dios de la Gimnástica.
Una Gimnástica, dada la clasificación, necesitada, evidentemente, como estaría cualquier equipo que va en su situación. Un equipo que tiene talento para ganarla cualquiera. Es decir, tiene una plantilla que me parece una buena plantilla para segunda ref, pero por una situación o por otra, bueno, como todos cuando nos vemos ahí abajo, ¿no? Al final estás ahí por algo, pero ya te digo, es capaz de todo. Si no vas, bueno, como hemos ido a otros partidos, sobre todo fuera de casa, muy concentrado, evidentemente vas a sufrir mucho, ¿no? Y creo que es un equipo que en su casa te hace sufrir y vamos a tener que aguantar empujes fuertes de ellos, porque al final quedan menos jornadas, necesitan puntos, necesitan recuperar muchos puntos y lo van a querer demostrar.
Habla el técnico del momento clave de la temporada, el que va a decidir si este Corujo tiene que pelear por la permanencia, vive un fin de temporada tranquilo o sueña incluso con el playoff. Quedan 11 jornadas.
Van a suceder muchas cosas en esta liga, muchas cosas. Lo importante es, bueno, pues sobre todo lo que comenté, ¿no? Ser estables, tener tranquilidad en los malos momentos y aprovechar las buenas dinámicas. Y en este caso, pues bueno, hay equipos que nos vamos a enfrentar que estarán por debajo y otros por arriba. Cada uno va a apurar sus últimas cartas y si quieres conseguir de 3-3, que es lo que pretendemos, tienes que estar muy, muy alerta.
Y habla el lateral derecho colombiano Johan Terranova, lamentando los puntos que se le han escapado a este Corujo. Esperemos que no los echen falta como local en Ovao.
Sabemos que tenemos que hacernos más fuertes en casa, tenemos que sumar mucho más. Se nos han escapado muchos partidos esta temporada en casa que se nos habían puesto muy, muy a favor. Pero bueno, es lo que te dije, tenemos que seguir dando lo máximo, entrenando lo mejor posible y salir al partido y competir.
Damos también la jornada, otra más apasionante, espectacular, en Tercera Federación.
Todo el domingo abre la jornada a las 5 menos cuarto el Gran Peña recibiendo a la Sarriana. Para las 5 tenemos un Arosa Betanzos y un Villalonga Racing Villalbés. Y para las 6 el derbi provincial de la jornada, Estradense Alondras. A la misma hora también un Valladares Polvorín.
David López Perú, hablando del Betanzos, colista de la categoría, que será el rival del Arosa este fin de semana.
El Betanzos es un equipo que viene una dinámica con la tendencia de cambio de entrenador, creo que positiva, viene de dos muy buenos resultados y como cualquier equipo quiere engancharse a la categoría como sea y vendrá a pelearlo mucho, ¿no? Es un equipo seguramente con planteamiento a lo mejor pues, para protegerse más defensivo, pero hace mucho daño en situaciones en transición, jugando con última línea, a partir de ahí pues si puede ser capaz de correr.
Por cierto, malas noticias para el Arosa porque Tafa Kanté sufre una lesión en la rótula y va a ser baja para lo que queda de temporada.
Sin duda, malas noticias para el futbolista que acababa de llegar en el mercado de invierno. En fútbol femenino, segunda federación, mañana a las 4:30, Atlético Villalonga, Pradejón en San Senso. Y en tercera federación, todo mañana, a las 3, Lugo Sárdoma, a las 4, a Celtas Bovedana, a las 7, Villa de Simancas, Lóstrego.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Vamos ahora con el balonmano. Liga Sobal, domingo a las 5:30 en el pabellón de Ogatañal. Balomán, Cangas, Puente Genil. Dos equipos que están uno por encima del otro en la tabla clasificatoria. Puede sonar atópico, pero lo cierto es que todos los partidos están en rojo, marcados en rojo para este Balomán Cangas de aquí a final de temporada. Este es especial. Es importante, como todos lo dice don Nacho Moyano.
A ver cuáles son los que no están marcados en rojo. Yo creo que al final, bueno, pues la liga se ha puesto especialmente igualada y bueno, pues aquí cambia mucho la película. La semana que ganas un partido y parece que te puedes meter a pelear por una zona tranquila y la semana que pierdes un partido y tienes que estar mirando hacia atrás, ¿no? Yo creo que, bueno, pues recibimos a un rival que tenemos empatado a puntos con nosotros, un puesto por encima por el golaveraje particular y seguro que nos encontramos una versión de Puente Genil muy muy buena y muy competitiva como todos los años aquí en Cangas.
El club ha confirmado la renovación para la próxima temporada de uno de sus puntales, como es Santi López. En la Liga Guerreras, mañana a las 8, Granollers, Atlético Guardés. Salida complicada al Palau Esports de Granollers para el equipo Miñoto, que analiza, cuyo rival analiza así la entrenadora del Atlético Guardés, Ana Seabra.
Otra semana en la que podemos seguir abriéndonos camino en la Liga. Somos conscientes de que no ganamos en Granollers desde 2018. Sigue siendo un equipo en la Liga con muchos argumentos, un equipo colectivamente bien trabajada y un buen momento de la temporada. Pero creo que realmente tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, que también estamos haciendo cosas buenas.
Porriño no juega hasta el miércoles por el compromiso europeo de Vera Vera. Y tenemos además División de Honor Plata. Mañana a las 8 de la tarde, Cisne Sevilla. El domingo a las 12:30, Ciudad Real, Balinox Atlético Novas. Baloncesto, Liga Femenina Endesa. El de mañana a las 6. Frente al IDK Euskotren, no es un partido cualquiera para el Celta, Álvaro.
Sí, viaja a tierras vascas, a San Sebastián, para medirse a uno de los tres equipos junto al Celta, que tiene seis victorias. Seis victorias tienen Celta, Araski e IDK, es decir, los que están marcando ahora mismo la zona de permanencia. Es un partido, un duelo directo, no, directísimo, como reconoce Cristina Canter.
Es verdad que importantes son todos y más en este tramo final, donde cualquier partido que puedas ganar es clave, ¿no? Es verdad que si lo ves desde el punto de vista de la clasificación, pues obviamente coge más importancia porque el que gane pues va a respirar respecto al otro, ¿no?
Sorprende además que el conjunto vasco IDK, que estaba llamado a por lo menos estar peleando por la zona de playoffs, se encuentre en esta zona baja. ¿Les puede afectar estar en un lugar en el que no esperaba?
Estaba hecho y configurado para estar un poquito más arriba, pero es baloncesto, las dinámicas, han cambiado jugadoras, bueno... Tiene una muy buena plantilla, pero muchas veces pues las conexiones entre las jugadoras y muchas cosas que pasan a nivel interno pues hacen que las dinámicas no sea como quisiese el entrenador, y es verdad que están en una zona donde creo que no están acostumbradas, o donde esas propias jugadoras no esperaban.
¿Y por dónde pasan las opciones del Celta en este partido? Pues una vez más, ¿no? Le ha pasado en los últimos encuentros que no ha podido ganar. Siempre hay un cuarto que le sale muy caro.
Estar muy sólidas, jugar cuatro cuartos, llevamos dos partidos estando muy bien tres cuartos, pero uno muy malo. Y eso nos ha costado los dos partidos, pues intentar eso, no irnos. Por diferentes motivos hemos tenido bajones y bueno, eso nos ha penalizado mucho, ¿no? Creo que el tema mental, el saber afrontar ese tipo de partidos, va a ser muy importante, a ver cómo nos ponemos. Somos un equipo tirando a joven y ahí podemos sufrir.
El partido es absolutamente fundamental para ver si este Celta FEMS Azorca se mantiene, si es que consigue el triunfo en el País Vasco, si se mantiene con vida, si sigue todavía con esas opciones, que de momento son todas a día de hoy, teniendo en cuenta lo apretada que está la tabla clasificatoria por abajo, de conseguir la permanencia. Pero insisto, esas opciones pasan en gran medida por no descabalgarse de ese grupo y por lo tanto conseguir el triunfo a domicilio frente al IDK Euskotren. Si es importante el partido para el Celta, ¿qué decir del encuentro que tiene el Arsil mañana a las 7:30? Hablamos de la Liga Femenina Challenge en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en el Pabellón de la Juventud, recibiendo a Cáceres. Lo digo porque el Arsil, lo hemos comentado también con protagonista a lo largo de esta semana, es colista, tan solo suma un triunfo frente al Canoe en lo que llevamos de temporada, y ahora mismo la diferencia es muy grande de cara a conseguir la permanencia. Hay que ganar que prácticamente todos los partidos que quedan hasta el final del presente campeonato. Liga Femenina 2, para el domingo a las 12:30 del mediodía queda el partido del Cortegada, que va a jugar en Fontecarmó a 1 en el Sara Gómez, recibiendo al Girona. En tercera FEP juegan los dos, nuestros dos equipos, el domingo por la mañana a las 12 en Ourense, frente al Salesianos, el Porriño Baloncesto Base. También se queda en Galicia este fin de semana el Marín Peixe Galego, que va a jugar por la tarde a las 5 en la cancha del Betanzos. Y simplemente recordamos que este fin de semana no tenemos baloncesto en silla de ruedas, no juega por lo tanto el Ibercon Sanfip, porque se disputa la fase final de la Copa del Rey, que este año se celebra en Guadalajara.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y del resto de nuestro deporte nos quedaba por reseñar, Álvaro, que tenemos este fin de semana una nueva jornada en la primera división del fútbol sala femenino nacional.
Sí, todo el sábado para las nuestras, con un horario un poco extraño para el Pollo Pescamar a las 2 de la tarde. Ya avisa el club que va a estar la cantina abierta para el que quiera comer en Aseca. Van a recibir a Roldán en lo que es un duelo muy importante, un duelo directo para meterse en ese playoff que juegan los cuatro primeros. Pollo está a 4 puntos, es decir, de vencer a Roldán se pondría solo 1, eso sí, si no salen bien las cosas se pondría muy complicado el meterse en el playoff. Y a las 7 de la tarde juega en este caso Marín en Arraña, recibiendo a Guadalcacín, otro rival directo, está 3 puntos por encima en esa pelea por eludir el descenso. Las de Marín, las de More, están 4 puntos ya por encima de la zona roja.
Pues con este apunte del fútbol sala de su primera división nacional ponemos punto y final a nuestro programa de viernes, que es evidentemente el último programa de la semana. Pero ya sabes que tenemos tiempo de juego. Hoy arranca un poco antes de lo habitual a golpe de viernes, que suele empezar cuando la pelota echa a rodar en los partidos de primera y de segunda división. Hoy empieza un poquito antes porque ya sabéis que en el Ciutat de Valencia juega la selección femenina. Así que hoy tiempo de juego os va a contar el partido de Tere Abelleira y sus compañeras y, por descontado, todo lo que suceda en Balaídos entre el Real Club Celta y Club Atlético Osasuna. Y de todo lo que dé de sí, que ya seguro os adelanto que va a ser mucho este fin de semana, aquí prometemos nosotros estar como clavos el próximo lunes a las 3:30. Os dejamos con la tarde. Gracias a todos. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.